antes que nada, campeón, te quiero felicitar por venir ahora en tu segundo programa. Eso muestra que tienes constancia y la constancia significa que estás formando carácter. Sí, mis queridos amigos. Posteriormente vamos a hablar de las 4 D's hacia el cambio y en ellas vamos a hablar de la disciplina. Y eso es exactamente lo que estoy viendo contigo. Felicidades. Déjame explicarte que no lo podemos evitar, pero nuestra humanidad se ha dividido en 2 grupos. El 5% de las personas que son los líderes, que son las personas que alcanzan todo lo que quieren, y el 95% de las personas que se llaman los seguidores. Los seguidores normalmente los reconocemos como los soñadores. Los soñadores son el tipo de persona que abrazan a su esposa y le dicen: mi amor, algún día tú vas a tener un automóvil y del año. Pero por lo pronto, pues, hazle la parada al camión, ahí viene. ¿Los han visto? Mi amor, algún día, estos tienen lo que se llama el síndrome algún día. Mi amor, algún día tú vas a tener una casa, pero no una casa normal, no. Va a ser un castillo digno de una reina como usted, mi amor. Y la señora, todo emocionada, ¿sí o no? Pero por lo pronto, aguántese aquí con mi mamá. Apenas llevamos 6 años viviendo aquí, no me presionen. Mira, el año que entra, mi amor, algún día esta persona va a cambiar. Algún día se va a poner las pilas, algún día se va a poner a trabajar y algún día va a lograr los resultados que realmente quisiera. ¿Pero qué está esperando este tipo de personas? Los soñadores siempre están esperando que cambie el presidente, que deje de llover, que les den un aumento, que tengan su oficina, que tengan celular, que salgan los niños de la escuela, que se cambien a la otra casa, que ya tengan un escritorio. Siempre están buscando una manera de cómo posponer las cosas. La diferencia entre los soñadores y los realizadores es que los realizadores toman acción. Cualquier tipo de pensamiento que tienen lo convierten en acción. Recuerda esta frase, que es la frase número 3 que quiero que te memorices en este programa. Las ideas valen a 10 centavos la docena, a menos que sean respaldadas por acción. Y la única diferencia entre los seguidores o los soñadores y los líderes o realizadores es que estos, en cuanto algo se les ocurre, lo apuntan, lo graban, hacen una llamada, toman algún tipo de acción para convertir todas estas ideas en una hermosa realidad. Recuerda lo que vienen siendo las ideas. Las ideas son destellos fugaces que bajan del universo con una velocidad increíble y tocan tu cerebro. Si no sabemos nosotros escribirla, retener una grabación, hacer una llamada o tomar algún tipo de acción, esa idea sube otra vez al infinito, baja y toca a otro ser humano. Y vemos que esa persona sí la toma, la realiza. ¿Y qué decimos después? A mí ya se me había ocurrido hacer eso, sí. La diferencia es que tú no lo hiciste, que aquella persona sí lo hizo. Por eso, campeones, detengámonos un instante y vamos a decir, de aquí en adelante voy a escribir y a tomar acción en todas mis ideas. Porque si no, déjenme les digo, seguimos posponiendo hasta que se nos forma el hábito de posponer todas las cosas que se nos ocurren. Decimos, ahorita en cuanto llegue a la oficina voy a hacer esto. Llegamos a la oficina, ¿qué es lo que iba a hacer? Y se me olvidó. Si no tenemos nosotros orden y organización, no vamos a crecer. Si a usted le gustaría sobresalir en su trabajo y convertirse en gerente algún día, necesita hablar, caminar y conducirse como la persona que tanto quisiera ser hasta que lo sea. Volvemos a lo mismo, empezamos fingiendo y terminamos ¿qué? Creyendo exactamente. Porque déjenme les explico lo que viene siendo la antología del hombre. La antología del hombre es que siempre tratamos de conciliarnos con nosotros mismos para pensar que estamos bien y no vivir en conflicto. Es una buena forma de decir estoy mal, pero estoy bien. Sí, ahí es donde cuando decimos ¿quién? Yo estoy bien. Los que están mal son esos. Por ejemplo, nos ponemos a criticar a mi cuñado que es perezoso, que no mantiene a su esposa, que golpea a su esposa, que es malo con sus hijos. Siempre hablo de los que están más amolados que yo. ¿Para qué? Para decir que yo estoy bien, los que están mal son ellos. El momento que no confrontamos nuestra propia basura y no nos confrontamos con nosotros mismos, con la realidad, con la neta del planeta, es que no estamos listos nosotros para provocar un cambio o tenemos miedo confrontarnos y ver nuestra propia basura. A esto le llamamos nosotros el juego del ego. ¿Qué sucedería? Pónganse a pensar un instante. ¿Qué sucedería si en un momento decidieras aceptarte tal como eres? Porque nos encanta vernos frente al espejo para deteriorar nuestra imagen propia, ¿sí o no? Nos vemos en el espejo y tenemos este hábito de vernos solamente para darnos cuenta que ya estamos más gordos, más canosos, o se nos está cayendo más el pelo, o que ya tenemos la panza grande. Porque ya sabes, hoy en día ya nada más cumples 30 años y los hombres se nos hace cuerpo resbalón. O sea, pompis de resbaladero y panza de balón. ¿A poco no? Las damas, luego, después de los 30 años o cuando se casan, se le entran al multinivel, porque ahora tienen muchos niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, ¿sí o no? Se ponen los mismos vestiditos y andan caminando retemonas, parecen pacas de algodón, qué hermosas, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que pasa? Se ven en el espejo, algunas personas no tienen ni siquiera el valor de vestirse en un espejo de cuerpo entero, porque dicen, no vi nada, y se van. No queremos confrontarnos. Nos hemos formado el hábito de deteriorar nuestra imagen propia todos los días al vernos frente al espejo. Nos vemos las cosas que no queremos. Ay, ya estoy más arrugado de aquí, ya tengo otra nueva arruga, etcétera. No, no hagamos eso. Vamos a cambiarlo. ¿Qué sucedería si logra la aceptación total? Muy sencillo. El ego se queda sin trabajo. Y ahora buscará cómo entretenerse. Va a crear insatisfacción en áreas que ya tenías cubiertas. Por ejemplo, te dice, estás muy gordo. El ego es algo bueno porque nos ayuda a mantener una buena autoestima. Pero a veces trabaja en forma al revés. Después te dedicas tú a estar complaciendo tu insaciable ego. Sí, el momento que empezamos a trabajar en nuestro cuerpo y vamos a decir, vamos al gimnasio, tomamos ciertas rutinas de dieta, no comemos aquellas cosas, nos abstenemos, somos constantes, formamos disciplina y carácter al ir continuamente a hacer ejercicio, nos tomamos el cuerpo que queremos, las tallas que deseamos, la ropa nos queda exactamente como quisiéramos y empieza el ego a decir, pues sí, muy bien del cuerpo, pero mira tu cara. Ahora lo que necesitas, ¿qué es? Cirugía plástica. Entonces te haces cirugía plástica. Dices, sí, pero mira tu pelo. Y el momento que te arreglas el pelo, dice, mira tu pareja, qué fea está. Y empieza a crearte insatisfacción ahora en tu pareja. Le pides que adelgase. Si ella lograra adelgazar, ponerse bella, lograr exactamente lo que quieres en tu pareja, dice, pero mira tus ingresos y mira el carro que traes. En otras palabras, nunca le vamos a dar aceptación total al ego. Por eso se llama el juego del ego. Cuando nosotros le entramos al juego, estamos siguiendo nuestro ego. No. De repente estás trabajando allá afuera y dices, deberías estar más tiempo con tu familia. Cuando estás con tu familia, dices, deberías andar allá afuera trabajando. Y nunca le vamos a satisfacer completamente al ego. Por eso llega un momento en que debemos decir, ¿quién es el ego que está tomando esta decisión? Porque recuerda, nuestro destino lo forjamos con nuestras decisiones. Las decisiones que tomamos diariamente son las que realmente establecen nuestro destino. Por eso en este momento vamos a tomar conciencia y decir, ya no me voy a dejar llevar por el ego. De aquí en adelante voy a hacer una lista de las cosas que necesito hacer. Voy a ver cuál de ellas son que quiero hacer y cuántas de ellas necesito hacer para que el ego no nos esté manejando a su antojo. La teoría de yo estoy bien, todo el mundo está mal, no es otra cosa más que una conciliación interna que permite que tu interior no pierda la armonía cuando sabes que estás mal. Típico macho hispano, noten ustedes. Oye, ¿que eres muy borracho? ¿Quién, yo? No soy borracho, lo que pasa es que me gusta echarme unas cervezas o unos tragos de vez en cuando, pero yo puedo dejar de tomar el momento que quiera, lo que pasa, pues es que no he querido. Ahí es donde decimos, no soy borracho, digo, merezco algún premio, pues yo soy el que trabaja duro y el que trae todo para la casa. Y lo único que estamos haciendo es una conciliación de la teoría, yo estoy bien, ustedes están mal. Oye, que eres muy mujeriego, la conciliación interna, bueno, le dice la mente subconsciente o le dice el diablito dentro de él. Dice, has entregado toda tu vida a tu familia. Un gustito allá, una nievecita, un placer de vez en cuando, no le hace daño a nadie. ¿Sí? Y además ella te trata muy bien. Vean la conciliación cómo a veces se va del otro lado, ¿no? Además esta te trata muy bien, no como tu vieja que ya ni caso te hace. Esta sí se cuida, se ve bonita y tu esposa ya se dejó engordar, mira cómo está. Empezamos entonces a tener coraje contra nuestra pareja. Y eso es solamente para decir, yo estoy bien, y mira qué bueno eres tú, todavía estás con ella, todavía la aguantas, todavía la mantienes y trabajas para ella. Son conciliaciones que están un poquito desfasadas y fuera de lugar. ¿Que eres jugador? Oye, pero te la pasas jugando. Bueno, algún hobby necesito, oye, también necesito distraerme, no puede ser la vida puro trabajo. Oye, ¿que eres conformista? No es que sea conformista, pero ponte a pensar, ¿qué me voy a llevar a la tumba? Vean las conciliaciones internas, ¿a poco no? Oye, perdedor, no te sale nada bien. Bueno, no todas se ganan en la vida. ¿Cómo se concilia uno, no? ¿Y por qué eres tan mediocre? Pues es que mis padres cuando era niño abusaban de mí. Oye, pero ya tienes 40 años, ¿no? Como que deberías despertar y decir, ya no le puedes seguir echando la culpa a tu papá. A lo mejor tu papá ya murió y tú sigues todavía diciendo, pues es que mi papá o mi mamá. Y echamos la culpa a nuestros padres para no tener que confrontar nuestra propia mediocridad. Por eso nos hacemos tontos a nosotros mismos. La pobreza, oye, pues es que soy muy pobre. Bueno, pues es que es bien difícil salir adelante hoy con tantos cambios económicos y con tantas tragedias y con tantas catástrofes y circunstancias que están pasando en el mundo. Mis queridos amigos, si llegáramos a aceptar todo esto en una forma plena de que nosotros estamos conscientes que sí, simplemente te suicidas. Todas este tipo de conciliaciones las vamos a hacer. Lo que no quiero es que se estén engañando a sí mismos. Debemos detenernos un instante para decir, ¿realmente es verdad o solamente me estoy haciendo tonto a mí mismo? Si es usted el tipo de persona que se encuentra en el fondo, si es usted el tipo de persona que ha perdido su dinero, su empresa, su trabajo, su familia, si usted tiene absolutamente nada en la vida y se encuentra en el fondo de la humanidad, probablemente bebiendo y más confuso que nunca, lo felicito. Estar en el fondo es un buen lugar para estar, campeón. Sí, porque vea usted, es como llegar al fondo de la piscina, de la alberca. Cuando te tiras un clavado, llegas al fondo de la piscina o de la alberca. Nada más hay una parte hacia dónde ir. ¿Hacia dónde? Hacia arriba, ¿sí o no? Y si en ese momento tú decides cambiar, en ese preciso instante tú tomas la decisión, desde ese instante tu vida va a cambiar. Tienes todo por ganar y nada por perder, porque ya perdiste todo, ¿sí o no? Les digo a las personas cuando tengo mis públicos en vivo, les digo, ¿a cuántos de ustedes les gustaría comprarse un automóvil del año? Levante la mano, dicen, ya, vayan, sáquenlo. Y si no tienen dinero, no importa, sáquenlo financiado como puedan. Al cabo, si no lo pueden pagar, se los quitan. Pero de todas maneras, ahorita andan a pie, ¿sí o no? Todo por ganar, nada por perder, y todavía no nos atrevemos. Campeones, así viene siendo la vida. Si usted se encuentra en el fondo de la humanidad, es tiempo de que diga, este es el primer día de mi nueva vida. De aquí en adelante voy a tomar control de mi vida y de las circunstancias. Quiero que se haga este tipo de reafirmaciones positivas y las repita de 7 a 10 veces diarias. Cuando lleguemos al tema de la mente humana, manual de operación, se dará cuenta por qué se los digo. Pero quiero que diga todos los días, soy inteligente, soy un líder y estoy en control. Soy inteligente, soy un líder y estoy en control. Soy inteligente, soy un líder y estoy en control. Y quiero que lo diga una y otra vez, porque esto viene siendo el diálogo interno. ¿Cómo maneja la calidad de su comunicación interna? Tiene que ver con lo externo, ¿sí o no? Todo lo exterior es un reflejo de lo interior. Cambia lo interior y cambiará todo. Y aquí viene esta frase de nuevo. Eres lo que eres. Y estás en donde estás por lo que hasta ahorita has puesto en tu mente. Pero puedes cambiar todo lo que eres y puedes cambiar dónde estás cambiando lo que pongas en tu mente. Si te encuentras en el fondo de la humanidad, qué bueno. Hoy es el primer día de tu nueva vida. Es tiempo de cambiar, ¿sí o no, campeones? Porque recuerda, nuestro destino lo forjamos gracias a nuestras decisiones. ¿Y cada cuándo tomamos decisiones? Cada día. Y prácticamente cada instante. El decidir, no voy a hacer nada este día, se tomó una decisión, ¿sí o no? Hazlo todos los días. Cuida el tipo de decisiones que tomas, porque tu destino se va a hacer. No es otra cosa más que la formación de todas tus decisiones. No hagas como que trabajas, sino realmente trabaja. Hay algunas personas que les pagan porque vayan a su trabajo, aunque no trabajen, ¿sí? Nada más hacen como que trabajan y la empresa hace como que les paga. No se trata de eso, campeones. Pregúntese todos los días al levantarse en la mañana, ¿cómo puedo ser mejor en mi trabajo? ¿Qué aprendí ayer de mi trabajo? En la noche al acostarse va a decir, esto es lo que aprendí en mi trabajo. En la mañana va a decir, ¿qué puedo aprender este día en mi trabajo? Porque si a diario no estás nutriendo tu mente de información y de conocimiento, no te estás volviendo más inteligente a diario, solamente más viejo o más vieja. Por eso pongan atención. No repitan el primer día todos los días que están en su empresa. Les diré a lo que me refiero. En una compañía muy importante, se murió el director general. El subdirector automáticamente dijo, bueno, cuánto lo siento por mi compadre Pancho, pero la verdad, yo ya llevo 20 años colaborando en esta empresa, empecé de a mero abajo, ahora soy el subgerente, lo más probable es que yo sea el nuevo gerente de la empresa. Esa noche llegó y le dijo a su esposa, ¿sabes qué, mi amor? Te invito a cenar. Dijo, ¿cuál es la celebración? Dijo, pues la celebración es que probablemente voy a ser el siguiente gerente de la empresa. ¿Cómo está eso? Le pregunta la señora. Dice, es que se murió mi compadre Pancho. Cuánto lo siento, pobrecito, ¿verdad? Pero lo más probable es que ahora sí ya me den ese ascenso a la gerencia. Vamos a cenar, mi amor. No, hombre, al otro día fue, se compró ropa nueva, se presentó con un traje nuevo, corbata nueva, una camisa excelente, mancuernillas, muy elegantemente vestido. Dieron ese día la noticia de que iban a presentar al nuevo gerente de la empresa el sábado. Pues llegó el sábado en la mañana, juntaron a todos los trabajadores, llegaron los dueños de la empresa y dijeron, damas y caballeros, cuánto sentimos la muerte del señor Francisco tal y tal, y queremos decirles que en esta reunión los hemos juntado para presentar al nuevo gerente de la empresa. Y el señor viene siendo, y nuestro compañero, más puesto que un calcetín, se levanta muy orgullosamente, y cuál va siendo su sorpresa, que él no era el nuevo gerente de la empresa, sino una persona que solamente tenía 5 años trabajando ahí. Replica él bien enojado y dice, ¿cómo puede ser posible que una persona mucho más joven que yo y más inexperta le estén dando la posición de la gerencia general cuando yo he entregado 20 años de mi vida a esta compañía? No es justo lo que me están haciendo, replicó. Le contesta el dueño de la compañía, es verdad que es más joven que usted, mas sin embargo no más inexperto. Ha propuesto proyectos más interesantes, que por cierto, tiene usted mínimo 3 años que no presenta un nuevo proyecto sobre la actualización y la evolución de la compañía. Y él ha presentado 3-4 proyectos. Es verdad que es más joven, más no más inexperto. Y es cierto que solamente tiene 5 años y usted 20 años.
Continuamos.